Hablando de neuquinidad, estamos con el señor Ramón Rioseco, candidato a diputado nacional, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este programa con sentido nacional por Radio Nacional. Buen día, Ramón, Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh?
Bueno, ya en la recta final, como diríamos.
Ya en la última semana, así que estamos trabajando duro. Sí. Para llegar, bueno, de la mejor manera posible.
Y bueno, ante una semana que prácticamente es nada, ¿no? Bueno, es conocida, por supuesto, su propuesta y los puntos que usted dice que habría que hacer en el Congreso de la Nación. Pero digamos, si en este momento se encontrara frente a la gente a la cual usted le pide el voto, ¿qué le dice?
Y le digo que en la provincia no son beneficiosos para los neuquinos. Uh-huh. Y sobre esa base yo creo que hay que solicitar y pedir a través del voto cambios. Uh-huh. Primero, cambios en la distribución de la renta petrolera. Segundo, solicitar que se hagan las inversiones como se venían haciendo en Vaca Muerta, porque el ajuste se produce por la desinversión que se hizo en estos últimos 2 años en Vaca Muerta. Y después, bueno, que entendemos que el modelo del MPN, que tiene 50 años, está agotado. Y en ese marco es que pedimos que comencemos a escribir una nueva historia que tiene que ver con una nueva gestión, que tiene que ver con una nueva defensa de los recursos de los neuquinos, una defensa del federalismo. Básicamente es eso, y bueno, y con una profunda propuesta neuquina, ¿no? Que naturalmente va a colisionar y va a determinar también qué proyecto de país queremos. Por supuesto que después está en el marco de la discusión de la ley de trabajo, que se quiere reformar, nosotros no estamos de acuerdo. La ley de extensión de la jubilatoria, nosotros tampoco estamos de acuerdo. Así que tengo una posición clara, podría decirse de oposición, pero no de oposición destructiva, sino una posición que tenemos que tiene que tener propuestas y cómo hay que resolver cada uno de los temas. Bueno. Así que en ese sentido estamos bien, y bueno, estamos muy contentos por la gran recepción que tenemos de la gente.
Ahora, cuando usted habla de esto, ¿no?, y hace eje precisamente su crítica en la relación del gobierno de la provincia con el gobierno nacional, una constante en la relación Neuquén-Buenos Aires, sí. Digamos, ¿cuál sería su metodología? Porque aparentemente Neuquén no tiene muchas más posibilidades que lo que hace.
Sí, tiene muchas más posibilidades. Yo le cuento una cosa.
Cuénteme, a ver.
En principio, rescatar que la relación entre el presidente y el gobernador tiene que ser muy buena. Uh-huh. Tiene que ser buena y tiene que ser fundamentalmente institucional.
Bueno, pero de hecho lo ha sido, pero tanto con Zapata y Cristina como Gutiérrez con Macri ahora.
Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sea Macri o sea Cristina, o sea que fuere el presidente, tiene que tener una buena relación el gobernador. Uh-huh. Primero, porque cada uno es soberano con los votos y representa un territorio y representa a su gente. Pero a partir de ahí yo creo que hay que tener un apoyo crítico al presidente cuando las cosas creemos que son perjudiciales para Neuquén.
Sí.
Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que hay que tener una buena relación, pero que esa relación implique, digamos, poner en riesgo el crecimiento de la provincia, hacer el ajuste como se hizo en la actividad petrolera, que fue de cerca del 45%. Yo me transmito a decir números, ¿eh?
No, estoy perdiendo en la de juicio.
El 45%.
Estoy preguntando como periodista, sí.
De la producción de petróleo, del 5% de la producción de gas, y eso es muy ruinoso para la provincia de Neuquén. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con esas políticas que traen perjuicio, traen desocupación y traen no crecimiento en las futuras generaciones. Y por eso tenemos una mirada crítica. Yo le digo una cosa, yo siempre fui kirchnerista, todo el mundo lo sabe eso.
Sí, sí.
Y cuando salió el hidrocarburo, el primero que levantó la voz fui yo. Uh-huh. Y era candidato a gobernador de ellos.
Sí.
Y era en el medio de la campaña, pero lo que pasa es que hay banderas que uno no puede bajar porque está la gente. Uh-huh. Cuando uno baja la bandera, atrás queda la gente, y la gente tiene los desocupados, la gente tiene los pobres, la gente tiene la falta de infraestructura, la gente tiene los problemas de crecimiento en el área del turismo o en la infraestructura en la provincia con las rutas. Bueno, esta provincia, miren lo que yo le cuento.
Claro.
Ahora, todas las provincias han crecido en esta última década entre el 60 y el 70%.
Sí.
¿Sí? Esta provincia fue la única que no creció.
Uh-huh.
la que no creció en esa proporción. Entonces, bueno, nos tiene que llamar la atención porque paradójicamente es la provincia más rica de la Argentina.
Ahora, cuando usted habla de Vaca Muerta, que se ha convertido un poco en la joya de la abuela, digamos, en la niña apreciada de acá y de más allá también, porque bueno, por ahí
también, allá de Puerto Madero, claro. Que se tranquila.
Sí, sí, porque hay gente en Buenos Aires que piensa que esto es Kuwait.
Sí, sí, sí.
El tema, es la pregunta, digamos, las inversiones que tendrían que haber venido o que se anunciaron que tendrían que haber venido y después no vinieron o que van o que se han demorado, ¿a qué se debe? ¿A una política nacional, a una política local, a factores nacionales o a factores provinciales?
Se debe a dos factores fundamentales. El factor número uno es que se tomó una política distinta a la que se venía tomando, digamos. Uh-huh. Se decidió la desinversión en la cuenca y la decidió fundamentalmente YPF, que era el principal inversor.
Sí.
¿Y a quién representa YPF? Al Estado Nacional. Entonces es una decisión del Estado Nacional de no invertir en la cuenca. ¿Por qué? Porque eso tiene una explicación económica. Ellos decidieron abrir las importaciones de petróleo, ¿sí? Traen petróleo de Nigeria a $30 y lo venden a 45, a 55, que es lo que todavía está el barril.
Cuando usted dice ellos, ¿quiénes son? ¿Empresas privadas?
El
gobierno.
Toma la decisión de abrir las importaciones en forma indiscriminada del petróleo. Uh-huh. Como abrieron las importaciones del cuero, como abrieron las importaciones de la textil, ¿me entiendes? Sí. Lo abrió también el petróleo. Toma dos decisiones, abrir las importaciones y bajar la inversión. Entonces eso es una bomba explosiva para la provincia de Neuquén,
sí. Porque
representó el 45% menos de perforaciones, de exploraciones, de pooling, y representó el 45% menos de inversión. Consecuentemente cayó la actividad petrolera o la producción petrolera en un 45%. Y usted me diría, bueno, pero si no tenemos petróleo, ¿cómo andamos en auto? No, lo están trayendo a Nigeria a $30. Entonces Están haciendo un gran negocio para Shell y para eso. Ajá. Lamentablemente es así. Es un problema de mercado y es un problema de visión política. Uno puede no compartirlo, pero es una visión. Ahora, esa visión política no es beneficiosa para los neuquinos. Esto es lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Puede ser que sea beneficiosa para el conjunto de los argentinos, pero no para los neuquinos.
Y en esa circunstancia, en vez de ser Omar Gutiérrez el gobernador, ¿hubiera sido usted? ¿Qué hubiera hecho?
Yo le exijo que sigan invirtiendo en la cuenca, si no les quito las áreas. Uh-huh. Porque usted sabe que hay acá, y esto es profundamente liberal lo que yo estoy diciendo, acá hay un convenio de concesión, ¿sí?
Sí.
Usted tiene un convenio de concesión por 35 años. Esto es lo mismo que uno le da la luz a Cal.
Sí.
Tiene un convenio de concesión por 10 años, por 20 años, por 30 años, ¿cierto? En ese convenio de concesión hay un programa de inversiones, como sí. Hay un programa de inversiones en las cuencas petroleras, ¿sí? Si ese programa no se cumple, usted tiene que devolver el área.
Uh-huh.
¿Me entiende? Como si tengo 10 barrios más que no lo doy la luz porque no tiene un buen valor la luz. No, así se me entiende. Más grave todavía la luz, pero en el caso del petróleo, yo le cuento que hay YPF y Chevron y Total han tenido yacimientos especulativos por 30 años.
Uh-huh.
Que no los explotan, siempre por justificación del valor, o porque abren las importaciones, o porque no les conviene porque el barril internacional no les conviene, por el precio del barril. Y entonces, ¿qué ellos hacen? Valorizan su empresa con las reservas comprobadas que tienen los yacimientos concesionados. Entonces, de alguna manera especulan con con las reservas comprobadas en la bolsa, y la YPF vale más por las reservas comprobadas que por lo que tiene sobre el territorio. Y eso es lo que está pasando. Entonces, lo que nosotros decimos es que el gobernador tiene que plantarse ante el presidente y decir, no desinvierta, y a las petroleras fundamentalmente decirle, o invierten o devuelven el área.
Ahora, está bien, lo que usted dice está claro, ¿no? Fundamentalmente, más allá de que esté bien o mal, digamos, está claro. Ahora, cuando suceden episodios, por ejemplo, como lo que en corte de rutas, corte de acceso a los yacimientos, ocupación por parte de familias mapuches de los yacimientos, digamos, ¿eso no incide también en contra de las inversiones?
Usted sabe que incide en forma relativa,
sí. Pero
esto se produce básicamente por el gran ajuste que se dio,
uh-huh. Por
el gran ajuste que se hizo en la actividad, entonces, y la verdad que yo estoy sorprendido que no haya más conflicto, mire lo que le digo,
uh-huh. Porque
usted sabe que el país cayó entre un 10 y 15% del Producto Bruto, ¿no es cierto?, en estos 2 años.
Sí.
Póngale menos, póngale 10. Ahora, la caída de la producción de Neuquén, de 46%, la verdad es que Neuquén tiene un colchón muy alto para sostener esa semejante crisis.
Sí.
Y estos cortes de ruta, los problemas que tuvieron con los petroleros, los problemas que tienen cuando toman a YPF, la base de YPF, y todas las pymes que quebraron, y 4.000 desocupados del petróleo en la calle, muchos con despido, otros con retiro, otros que están en actitud pasiva en la casa, más los desocupados de la UOCRA, bueno, la verdad que es difícil que no haya un conflicto. Uh-huh. Para que no haya conflicto, primero hay que tratar de manejarse en forma responsable con la exigencia de la prestación de las áreas, ¿sí? Para que perforen y para que exploten. Pero también no mezclar la política, porque se mezcla la política del MPN y le mete gente a veces, cuando hay momentos de oro, del petróleo, momentos de alta producción, le mete gente que por ahí no necesita. Entonces estos problemas se generan producto de que hay desequilibrios constantes. Yo creo que hay que tener una mirada muy responsable y muy racional de la explotación de petróleo. Y una mirada muy responsable, es decir, yo le doy un ejemplo, mire, que es un ejemplo que usted puede comprobar si usted va a los libros de YPF. El Rincón de Mangrullo, que hicieron un anuncio de 150 millones de dólares hace 10 días. Bueno, el Rincón de Mangrullo se comenzó a explotar hace apenas 4 años años y medio. ¿Usted sabe cuánto hace que lo tiene YPF? Lo tenía la vieja YPF. Se lo transfirieron a la YPF nueva, a la YPF privatizada, y nunca pusieron un solo pozo de perforador. 30 años especulando, y hoy sacan más de 20 millones de metros cúbicos de gas. Fíjese el tiempo precioso que perdimos en tener recursos y tener riqueza para Neuquén, porque especularon con ese yacimiento, creyendo que, digamos, es decir, apostando a la bolsa, no apostando a la producción. Y así pasa con el 60% de los yacimientos que están ociosos y están especulativos. Y eso, con eso hay que terminar.
Ahora, a ver, para pasar un poco en blanco sobre negro, ¿usted cree que no hay mayor diferencia entre lo que se denomina petróleo convencional, como esto, lo del mangrullo, ¿no? Que hace muchos años que está declarado, que está descubierto, y el no convencional que aparece ahora, digamos, porque por ahí la gente no entiende mucho de todas estas cosas y dice, se trata más de lo mismo?
No, hay diferencias sustanciales. Primero, en cuanto al costo para la producción, y hay diferencias sustanciales en cuanto a la mecánica de explotación. Sí. El recurso no renovable requiere una explotación más intensiva, con mayor nivel de inversiones, pero también tiene mayor nivel de ganancia, digamos. Todo es directamente proporcional. Y usted sabe que se han ajustado tanto los costos que está casi apenas un 20-30% más de un yacimiento convencional. O sea que los costos que teníamos al principio, que eran del 100% más que los pozos tradicionales, ya se ha acotado porque ¿qué se hizo? Se construyó experiencia, eso está muy bueno.
Bueno, pero cuando se va, como el caso, y le voy a tocar un tema que usted se ha mostrado duro, si se quiere, celoso, como este tema de la adenda para el convenio de los trabajadores petroleros, que fue tomado muy bien por las empresas porque le significaba una reducción de costos, desde un costado de la política provincial, y creo que usted también estuvo en ese costado, se lo criticó muy fuertemente. ¿Por qué?
Y porque el costo lo pagan los trabajadores. Porque el costo lo pagan los trabajadores. Fíjese, el doble efecto, el 46% menos inversiones, que ya lo comentamos.
Sí.
Como no alcanzó con eso, primero vino la ley de hidrocarburos, que la ley de hidrocarburos dice que pagabas 17 regalías, pagabas 15 regalías, pagabas 12 regalías. Ahora, con la nueva ley de hidrocarburos pagamos entre 9 y 5. Uh-huh. Eso realmente es depredador para Neuquén.
Sí.
Es depredador porque nosotros somos dueños del recurso, pero nos quedamos apenas con el 7% de la ganancia de recursos. Y yo creo que no es justo. Me parece que hay que discutir un nuevo modelo en ese marco de mayor distribución de nuestra propia riqueza, porque es nuestra riqueza. Y como no alcanzó con eso, hacen el ajuste, y como no alcanzó con eso, vienen por el ajuste de los trabajadores, que es la adenda, que de alguna manera es la precarización laboral. Entonces, y usted lo dijo recién, bueno, estamos todos preocupados porque nos daban los números, estaríamos de acuerdo si nos discutimos y nos ponemos a trabajar sobre los números sobre la mesa. Ahora, hacer la adenda. Si usted dice, bueno, hacemos la venta, pero quedan todos trabajando, estaría hasta bien, sería hasta justo, todos ponemos algo, ¿o no? Pero hicieron la venta y además quedaron 4.000 obreros afuera. Es decir, hicieron el ajuste por los dos lados, y realmente creo que no han sido beneficiosos para el sector petrolero en particular, pero para la economía en general. La economía de Neuquén se resintió fuertemente. Los municipios están, el 90% están quebrados. Pagan sueldos nada más, no hay crecimiento de
infraestructura, indudablemente, hay problemas de edad. Indudablemente en Neuquén, y no es que lo quiera sacar del tema petrolero, pero indudablemente en Neuquén, el único recurso más o menos importante, ahora está empezando a crecer un poco el turismo, pero el único recurso más o menos importante en el cual se maneja la caja provincial, de un modelo que viene desde siempre, la gobernación dependencia, se le suele decir, en Neuquén la plata sale del petróleo.
Exactamente, pero ¿por qué sale de petróleo? Nosotros perdimos 56 preciosos años en no hacer la reconversión productiva en los momentos de oro del barril de petróleo. Era. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Es, acá no hubo una mirada transformadora y una mirada de reconversión productiva. No digo dejar y tirar el petróleo por la ventana, no. Estoy diciendo, poniéndolo como principal herramienta fundamental para la economía, pero buscando la reconversión productiva, parques industriales, parques tecnológicos, energías limpias, turismo, actividad primaria. Dígame qué se hizo en eso, no se hizo nada. Por eso nosotros tenemos una dependencia que el 66% del producto bruto geográfico en Neuquén lo representa el petróleo. Entonces la hiperdependencia que tenemos es atroz. Acá en Neuquén, o sea es petrolero o sea es estatal. Y tenemos un Estado que revienta de gente.
¿Y eso a usted le gusta o no le gusta?
No me gusta el modelo de eso. Yo estoy en contra de todo lo que está pasando hoy.
¿Cuál sería su modelo? A ver, porque a ver, ¿qué piensa de usted como un hombre que viene de lo popular y nacional?
No, para nada. El modelo nuestro es de discutir la renta.
Sí.
Primero. Segundo, exigir que se perforen los pozos que se perforen, y si no lo reconcesionamos o lo explota el Estado. O lo reconcesionamos si no le gusta. Y segundo, una reconversión productiva. Si nosotros no generamos una reconversión productiva, no tenemos futuro. Usted va al centro y se encuentra con los problemas de desempleo, los problemas de falta de crecimiento. Usted va al norte y se encuentra con el 80% de las rutas no están pavimentadas. Usted va a Julián González y se encuentra con lleno de turmas. Entonces, es un modelo injusto. Nosotros lo que planteamos es, a partir de que somos pocos habitantes en la provincia de Neuquén, sí, a partir de que somos la provincia más rica de la Argentina, ¿sí?, poner esos recursos, digamos, nosotros queremos que le vayan muy bien a la petrolera, queremos que le vayan muy bien a los empresarios, pero también queremos que le vayan muy bien a los neuquinos. Que el modelo que aplicamos contra el nosotros no corrimos a ningún empresario. Ahora, todo el mundo tiene gas, todo el mundo tiene cloacas, todo el mundo tiene agua, todo el mundo tiene pavimento.
Claro, entonces,
pero es un modelo distinto. Y
pero Río
poner
Seco,
el eje en la educación, ¿no?
En Cutralcó, usted y su hermano, que forman una unidad política, son cabeza de ratón. Cambio, si usted va a la Nación, al Congreso Nacional, va a ser cola de león, digamos. ¿Cómo logra que estos principios, si usted está jugando aparentemente solo hoy?
No, nosotros en principio, usted bien dice que nosotros tenemos una incidencia menor en el Congreso Nacional. Nosotros estamos hablando del proyecto de provincia, por supuesto, para la candidatura a gobernador. Esta es una coyuntura.
¿No es demasiado pronto? ¿No falta mucho todavía?
No es demasiado pronto. Nosotros le decimos la verdad a la gente cuál es nuestro proyecto político.
Sí.
Y la gente tiene que saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que trata de construir desde lo político, desde la organización, desde una mirada más horizontal de cómo se puede construir una sociedad. Nosotros creemos que hay que rediscutir un nuevo modelo de provincia a partir de estos ejes que estamos planteando. Y por supuesto que la discusión empieza hoy, ¿no? En el caso que nos toque asumir como diputado, comienza hoy la discusión de qué proyecto de provincia queremos, cosa que vamos a seguir caminando por todos los rincones de la provincia para transmitir un modelo que nosotros entendemos que a nosotros nos fue bien y que usted me puede decir, yo le digo que Neuquén tiene más riqueza que Cutralcó, pero lejos. Lo que pasa es que con 70.000 empleos públicos no vamos a ningún lado. Usted sabe que es así. Y lo sabe todo el mundo. También lo saben los empleados. Entonces, nosotros no tenemos futuro.
¿Y qué harías con los sindicatos?
No vamos a hacer nada. Ajá. Con los sindicatos, no, tener una buena relación de diálogo y de trabajo mancomunado. Ajá. Como lo hemos tenido en Cutralcó, nosotros no hemos tenido nunca un día de huelga. Tuvimos la mejor paritaria del país. Ajá. Este año pagamos el 36%, el año pasado pagamos el 40%.
Claro.
Y una buena relación donde se trabaja todos los días y se discute la paritaria y después hay que trabajar todo el año.
Usted me llevó solito a un tema que yo por prudencia por ahí no se lo quería tocar, que es la gobernación del 19. En su momento usted pensaba porque es lo que trascendió en los medios, a lo mejor no es así, pero digamos, usted pensaba pelear la gobernación en compañía de Horacio Quiroga, alguien que está en la antípoda de su pensamiento, por lo menos el que se le conoce, ¿no?, a Ramón Río Seco desde la época de Teresa Rodríguez en Cutralcó. Digamos, si va del 19, ¿con quién lo va a hacer? Porque usted ya pasó varios lugares, ¿eh?
Nosotros lo vamos a hacer con la construcción de una mayoría neuquina que quiera que tenga otra mirada distinta de cómo gobierna el MP. Y vamos a construir esa mayoría discutiendo con todos los sectores y discutiendo con todos los partidos que sean oposición.
¿Y cuál es?
De izquierda, de derecha, de centro.
Para cerrar y sin ningún ánimo de chicana, ¿cuál es la diferencia con el MPN? Porque usted está levantando banderas del MPN.
Que la bajó, el problema es que el MPN la bajó, por eso la levanto yo.
Ajá. Bueno, le agradecemos muchísimo. No sé si quiere cerrar esto con algún mensaje a su gente.
No, un abrazo para todos. Y bueno, la verdad que es un gusto que nos hagan, que nos dejen expresar, y que nos sentimos muy cómodos. Así que muchas gracias.
Esa es la línea, no solo del programa, sino de la radio, de que todo el mundo tenga su espacio, sobre gusto. Todo dentro del marco democrático. Muchísimas gracias, Ramón Rudeseco, candidato a diputado nacional por Neuquén.